Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:01 en la mañana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros dándole comienzo a nuestra tercera hora aquí en Tempranito y de mañana. Muy contento de compartir con ustedes y ya están listos Ramón Morel de Oro y Moisés López con las informaciones.
Impartió la bloguera Johnny Sánchez su primera clase magistral en la Universidad de Miami. Confunde a los propios cubanos el rumbo que lleva la economía de la isla. Aprueba el Senado estatal de Hawái una ley que legaliza los matrimonios del mismo sexo. Y fuera en Colombia, un estudiante universitario en protestas para exigir más recursos para la educación superior.
La bloguera independiente cubana Johanny Sánchez impartió su primera clase magistral en la Universidad de Miami en un evento al que Martín Noticias tuvo acceso exclusivo. Allí reveló el resultado de su reciente encuentro con representantes de Google y Twitter. Lisandra Díaz tiene más detalles.
Altos ejecutivos de Google y Twitter prometieron a la bloguera cubana Johanny Sánchez la creación de herramientas tecnológicas específicas para proteger la libertad de expresión de la sociedad civil cubana.
Hice magníficos contactos para los bloggers y tuiteros alternativos cubanos tengamos una mejor presencia en Google y Google nos proteja más. Así que llevo información, pero también llevo protección de vuelta a Cuba.
Protección que consistiría en detectar identidades falsas usadas por personas al servicio del gobierno cubano para desacreditar y amenazar a comunicadores independientes residentes en Cuba. Se estima que en cada provincia de Cuba existe un grupo de 8 a 10 personas que desde sus casas o centros de trabajo, generalmente bajo seudónimos, intentan contrarrestar las informaciones u opiniones que no favorezcan la imagen internacional del gobierno.
Tuve contacto con varios directivos, tuve contacto con el fundador de Twitter. Sí, están al tanto, quieren ayudarnos, están conscientes, por ejemplo, de todo lo que es la batalla ideológica que el gobierno está desarrollando en la web, con todas las distorsiones que hacen los soldados informáticos en el buscador de Google y en Twitter. Están muy al tanto, nos van a ayudar en esa dirección también.
El uso de globos de helio de Google para llevar la internet a los cubanos fue otro de los temas tratados por Giovanni en su visita a Silicon Valley, en California. En el encuentro organizado por el Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, la bloguera habló también de los intereses políticos de la juventud cubana y el papel de las nuevas tecnologías para un cambio en la isla.
La tecnología está ahora mismo funcionando como un elemento aglutinador de sociedad civil en Cuba.
Sánchez también comentó su plan de crear un periódico digital y adelantó que hay 8 periodistas preparando cada detalle del lanzamiento de la publicación, que se distribuirá tanto a través de memorias flash como de impresos. Para Martín Noticias, Lisandra Díaz.
La unificación monetaria en Cuba impactará de forma negativa en la vida cotidiana de los cubanos. aunque sin crear los efectos del arbitrario reemplazo de la moneda, en el tercer año del triunfo de la revolución, según publica en un editorial el diario uruguayo El Observador. El periódico evoca el sorpresivo cambio de moneda la noche de un viernes del 61, en que los pesos corrientes dejaron de tener valor y solo se reconocieron cuentas bancarias de hasta 10,000 pesos, mientras los que guardaban el dinero en sus casas lo perdieron íntegramente. El Observador predice que ahora, con el anunciado proceso de unificación monetaria, el resultado será una altísima inflación y una dislocación mayor de la economía, lo cual agravará aún más las condiciones de vida de los cubanos en medio de la asfixia de libertades.
En Radio Martí, 7:06 en la mañana. El rumbo que lleva la economía en Cuba es un asunto que no entienden bien ni los propios cubanos que participan en esta actividad. Amado Gil tiene varias opiniones recogidas en las calles de la ciudad de Trinidad y Camagüey.
Capitalismo de Estado, capitalismo sin democracia, modelo económico al estilo chino o vietnamita, son algunos de los términos que se manejan entre los economistas o analistas sobre el rumbo que lleva la economía cubana, aunque el gobierno de la isla insiste en que es socialista. Pero cuando se le pregunta a un cubano de a pie...
Eso mismo quisiera preguntarle yo a lo más arriba, ¿por qué lo están haciendo?
¿A otra persona?
Porque en realidad no tengo una idea de eso, porque es como todo lo que se está llevando es un sistema actualmente particular.
Incluso hay quien opina que hace falta el capitalismo para fortalecer el socialismo.
Algunos métodos capitalistas es necesario que sea así.
¿Por qué?
Actualmente el Estado no puede atender toda la economía socialista. Tiene que aceptar algunos renglones del sistema capitalista.
Sin embargo, el escritor camagüeyano Rafael Almanzar trató de encontrar una respuesta a la economía cubana actual.
Yo no estoy muy seguro de que los métodos que se aplican ahora sean, ¿cómo diríamos?, precisamente capitalistas. Son métodos de la economía de mercado que ya existían en otros países del mundo socialista que en Cuba nunca existieron.
Entre los trinitarios están quienes creen que el tema es muy complicado como para opinar.
¿Por qué se está construyendo un socialismo en Cuba con métodos capitalistas?
Ay, esas cosas no me gusta hablar.
¿Por qué se está construyendo en Cuba un socialismo con métodos capitalistas?
Bueno, eso sí, de política no sé decirte.
Rafael Almanzar tiene un mensaje a los que dirigen en Cuba lo que él llama capitalismo sin democracia.
A los comunistas que están soñando con ser los próximos déspotas del país con un capitalismo sin democracia, creo que les va a ir muy mal en el empeño.
Agradecemos al periodista Juan Nier Rodríguez Matos por estas entrevistas realizadas en el terreno. Amado Gil, Martí Noticias.
El Senado Estatal de Hawái aprobó una ley el miércoles que legaliza los matrimonios del mismo sexo en un estado popular para bodas y luna de miel, con una votación mayoritaria que anula una prohibición a las bodas de homosexuales. La votación 20 a favor y 4 en contra tiene lugar 2 días después del inicio de una sesión especial convocada por el gobernador demócrata Neil Abercrombie para considerar la legislación. Un senador estuvo ausente en la votación. Si la medida es aprobada, como se anticipa, en la Cámara de Representantes estatal, donde los demócratas superan a los republicanos, Hawái podría convertirse en el estado número 15 de la Unión Americana en legalizar las bodas del mismo sexo.
7:09 en la mañana. Muere un universitario en las protestas estudiantiles en Colombia que exigían más recursos para la educación superior. Con los detalles desde Bogotá, Federico Fulleda.
Las protestas estudiantiles en Colombia, que se realizan para rechazar una reforma educativa que propone el gobierno, el bajo presupuesto para el funcionamiento de la educación universitaria y otros temas académicos, ha paralizado las clases en centros de enseñanza de Bogotá, Medellín, Pereira, Tunja y otras ciudades. En el marco de las protestas, un estudiante murió aparentemente al explotarle en sus manos una bomba de irregular poder que fabricaba en un salón de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín. El secretario de Seguridad de Medellín, Iván Sánchez, al confirmar el caso, dijo:
Juan David Agudelo, que estaba en el bloque 24 de la Universidad Nacional fabricando elementos explosivos, y cuando estaban pues manipulando los explotó, y salió muy mal herido para el San Vicente y allí falleció minutos después. Esto definitivamente es muy lamentable.
En Bogotá, los estudiantes de la Universidad Nacional mantienen la agitación en predios del centro docente y durante la semana han lanzado bombas contra la policía antidisturbios, que trata de garantizar el orden público en el sector. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son ya las 7:10. Nos agrada la compañía de ustedes a esta hora y les invitamos a que mantengan la sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, un recorrido con las recomendaciones de nuestra página web martinnoticias.com. Conversaremos con ustedes y el cierre habitual con música. Gracias.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Red Food del dúo LMFAO. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica te trae un recuerdazo noventón de la institución de rock, Van Halen. Y el flashback te transporta 27 años a 1986, donde recordaremos el monito de latón de los Beastie Boys. No se lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Una revolución musical.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche. Avanza Cuba. El cuentapropismo seguro e incierto. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. No te lo pierdas. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical del arco de las Antillas Menores se movió al oeste y ahora se extiende desde Puerto Rico hacia el sur, sobre el mar Caribe Oriental, y debe afectar la Española durante el fin de semana. En cuanto al frente frío del sur de Texas, ya penetró sobre el noroeste del Golfo de México y continuará moviéndose hacia el sudeste en el curso del fin de semana para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados, más frecuentes en el norte de Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y aquí están los deportes con Pepe Lacayo.
Buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. En el baloncesto profesional de la NBA solo hubo dos partidos anoche y esta madrugada en la mejor liga del baloncesto mundial. Los Chicago Bulls derrotaron por solamente un punto, 82-81, a los Knicks de Nueva York. Rose hundió 18 puntos para los victoriosos Bulls, Anthony 22 para los Knicks. Y los Clippers de Los Ángeles derrotaron a los Guerreros de Golden State 126-115. Paul hundió 42 tantos para los Clippers, mientras que Curry con 38 tantos para los perdedores Guerreros de Golden State. Hoy viernes, el baloncesto de la NBA nos tiene 13 emocionantes partidos. El Miami Heat estará de visita en Brooklyn contra los Nets, ese juego a las 8 p.m. Los Pelícanos contra los Magic a las 7. Los 76ers en la capital norteamericana. También tenemos los Cavaliers contra los Bobcats. Los Bucks de Milwaukee de visita en Boston contra los Celtics, ese juego a las 7:30. Los Raptors de Toronto en Atlanta contra los Hawks. Luego a las 8 p.m. Oklahoma City Thunder contra los Timberwolves de Minnesota. Los Mavericks de Dallas a las 8 p.m. de visita en Houston contra los Cohetes. También a las 8 los Pistones contra los Grizzlies. A las 9 p.m. los Trail Blazers de Portland en Denver contra los Nuggets. A las 10 p.m. el Utah Jazz, el equipo de Bruno Tokarczuk, de visita en Phoenix contra los Soles. A las 10 p.m. los Clippers de Los Ángeles contra los Reyes de Sacramento. Y por último, a las 10:30 de la noche, los Espuelas de San Antonio, los actuales subcampeones nacionales, en Los Ángeles contra los Lakers del español Pau Gasol. Como podemos apreciar, casi una jornada completa el viernes en el baloncesto profesional de la NBA. Hasta aquí los deportes. Recuerden, esta noche a las 7 p.m., más deportes en Al Duro y Sin Guantes. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Impartió la bloguera Johnny Sánchez su primera clase magistral en la Universidad de Miami. Confunde a los propios cubanos el rumbo que lleva la economía de la isla. Aprueba el Senado Estatal de Hawái una ley que legaliza los matrimonios del mismo sexo. Y muere en Colombia un estudiante universitario en protestas para exigir más recursos para la educación superior.
Son exactamente las 7:17 y, como es habitual en esta hora, pues vamos a tener un adelanto o las recomendaciones especiales de nuestra página de internet martinoticias.com. Y para eso tenemos con nosotros aquí a Álvaro Alba. Muy buenos días, adelante.
Muy buenos días, gracias a ustedes. Y bueno, hoy me toca ocupar el espacio de Rolando Cartaya. Están unas merecidas vacaciones.
Ah, pues bueno, muy bien.
En la página estamos recomendando los artículos más leídos por nuestros lectores, que tiene que ver el primero con la ley que hoy da inicio a una regulación ministerial aplicada a partir del 1 de noviembre para prohibirle a más de 20.000 cubanos la venta de ropas importadas, las llamadas tropichopi, que han sido ahora sacadas de la ley. El decreto había sido publicado a inicios del mes de octubre y hoy es que empieza su aplicación. Esto ha traído la protesta de varios de los cuentapropistas cubanos, estos pequeños comerciantes que adquieren esos productos en diferentes países de América Latina y los venden en diferentes lugares de Cuba, muchos en sus casas, otros en locales habilitados. Y bueno, hoy vamos a estar atentos a lo que suceda hoy con la aplicación de esta ley. Y también la llamada lotería de visas, o el bombo, como se le conoce en Cuba, que los cubanos están asistiendo a los locales estatales que Texas habilitó desde el mes de junio para llenar sus aplicaciones, su formulario, para llenar el bombo y obtener una lotería de visa. Y un recuento que se ha hecho durante el año 2003 de las visitas a Washington, aquí en los Estados Unidos, de los opositores, de los activistas, sus encuentros con funcionarios desde la Casa Blanca, como el vicepresidente Joe Biden, así como los senadores y congresistas, tanto desde la bloguera Giovanni Sánchez, Elizardo Sánchez Santa Cruz, Guillermo Fariña, bueno, todas las damas de blancos, etcétera.
O sea que les invitamos a que busquen nuestra página de internet, martinoticias.com, y tendrán todas esas noticias y mucho más. Un mundo abierto. Muchísimas gracias, Álvaro Alba. Y bueno, son las 7:20. Habíamos estado comentando sobre la celebración mexicana del Día de los Muertos, del día de hoy, que se ha convertido en patrimonio de la humanidad. Así que en una ceremonia que se llevó a cabo en París, Francia, el 7 de noviembre del año 2003, la UNESCO distinguió esta festividad indígena de Día de los Muertos como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar la UNESCO esta festividad es que es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Además, en el documento de la declaratoria se destaca que este encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar de la persona en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Además, aunque la tradición no está totalmente amenazada, su dimensión estética y cultural se tiene que preservar del creciente número de expresiones que no son indígenas y de carácter comercial que tienden a afectar su contenido inmaterial. La celebración del Día de los Muertos, como todos lo hemos comentado ya, tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos con visitas a los cementerios y coloridas ofrendas. Hay muchas cosas características que envuelven este día. Están las calaveritas, que así se le llama la rima, los versos satíricos, a los grabados que ilustran las calaveras disfrazadas o bien de dulce, descritas. Ahí están también las rimas, las famosas calaveras de azúcar, que son dulces en forma de cráneo, realizadas de dulce de azúcar, chocolate, amaranto, y generalmente son vendidas en los tradicionales mercados que se denominan los mercados, mire qué curioso, Todos Santos. Así que hay un simbolismo de las partes del Día de los Santos, está todo como muy mezclado. Y en cuanto a las cosas que se hacen en este día, por ejemplo, las calaveras de dulce tienen escrito el nombre del difunto, en algunos casos de personas vivas en forma de broma modesta. Y enfrente son consumidos, frente a donde están estos sepulcros, por parientes o amigos. Está también el famoso pan de muerto, que es un platillo especial del Día de los Muertos, un panecito dulce que se hornea con diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneo, adornados con figuras del mismo pan en forma de hueso, y van espolvoreados con azúcar. Las flores también juegan un papel importante. Durante el 1 y el 2 de noviembre, las familias normalmente limpian y decoran las tumbas con las coloridas coronas de flores de rosas, girasoles, entre otras. Pero precisamente una rosa de la que estuvimos hablando el día de ayer, el cempasúchil, que es la de la que cree que atraen y guían las almas de los cuerpos, y casi todos los panteones son visitados. Contamos que estas flores también, las flores de muertos, se utilizan en unas sopas muy especiales que se hace. La ofrenda y la visita de las almas, se cree que las almas de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre y las de los adultos regresan el día 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque ya no existe la tumba de ese difunto o porque la familia está muy lejos para ir a visitarla, dice que se elaboran detallados altares en las casas donde se ponen estas ofrendas, que pueden ser platillos de comida, el pan de muerto, vasos de agua, mezcal, el tequila, el pulque o atole, mucho cuidado, las personas que no somos pues mexicanas, y alguien nos da a probar algo que se llama el pulque, que es una bebida como el mezcal. Es una bebida que si uno se la toma, pues, óigame, créanme que se cae redondo. Son bebidas muy fuertes, fermentadas, de fabricación casera, pero bebidas muy, muy fuertes. También se acostumbra a traer juguetes, si es en el caso de algún niño, para este altar y ofrenda de los muertos. Así que el Día de los Muertos tiene un significado muy especial. Está el retrato de la persona recordada. El retrato del difunto sugiere el ánima que los visitará la noche del 2 de noviembre. Se hace pintura o cromo de las ánimas del purgatorio. Hay una imagen que es la de las ánimas del purgatorio que sirve para pedir la salida del purgatorio del alma del difunto por si acaso se encontrara allí. La flor que les hablé, la flor de campazúchil, su color representa la luz como los rayos del sol, y al regarla en forma de camino, pues se les enseña a estas almas el rumbo de regreso a la casa.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 8:30. Muchísimas gracias por, 7:30. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de 1 de noviembre del 2013. Hoy es viernes, así que aquí en Tempranito y de mañana les agradecemos su compañía y ya estamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y los titulares.
Continúa en estado grave pero estable el rapero cubano encarcelado Ángel Antonio Remón en el Hospital Provincial de Bayamo. Suspenden en Cuba indefinidamente el juicio a la dama de blanco Sonia Garro, pero prosigue la campaña internacional para su liberación por las redes sociales. Anuncian en California la creación de un fondo de $5 millones para ayudar a estudiantes indocumentados en Estados Unidos. Y descubren en la frontera entre México y Estados Unidos un sofisticado túnel, posiblemente construido por narcotraficantes.
En Radio Martí, 7:32 en la mañana. El rapero cubano Ángel Antonio Remón Arzuaga continúa grave pero estable en el Hospital Provincial de Bayamo. José Luis Ramos nos amplía la información.
Ángel Junior Remón Arzuaga, rapero contestatario conocido como El Crítico, continúa en la sala de terapia intensiva del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, donde fue ingresado el martes deshidratado, informó su esposa Judith Bel Rosselló Mojena.
En este momento él está estable, está grave crítico, pero él está estable. Está en terapia intensiva, separado, aislado de todas las personas. Él le prepararon ese cuarto precisamente para él, que lo iban a traer para acá. Se lamenta mucho del dolor en la boca del estómago, ya que él padece de gastritis, que está con suero, está hidratado, la presión bajita, de que los latidos del corazón, el ritmo cardíaco lo tenía lento.
El estado de salud de Ángel Junior, de 29 años, no es bueno. Se niega a comer hace 15 días, dijo su esposa, que junto a la familia del opositor recibe información médica.
No, él no ha dejado la huelga. Me dijo, yo no voy a dejar la huelga por nada. Se va a seguir plantado, de que él está reclamando su libertad, de que no ha hecho nada, y fue lo que me dijo. Y me ha seguido comunicando con las personas que van, lo dejan subir a verlo.
Según Judith Bel, el nombre de su esposo, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, no aparece en la lista del servicio de información del hospital como el resto de los pacientes, porque Ángel Junior es un preso político.
No, a mí no me dejan subir. Ellos no me dejan subir. Ellos dicen que ellos van a seguir dándonos respuestas, pero que realmente son ellos personalmente con nosotros, que es que no tiene que estar allá al frente, es registrado en un papel, igual que todas las personas, La que lo vio fue la tía, que me estaba diciendo que realmente lo vio muy mal.
El rapero Ángel Junier Ramón Arzuaga, detenido desde marzo, recibió una petición fiscal de 8 años de privación de libertad por los delitos de resistencia al arresto, atentado con lesiones a un agente de la seguridad del Estado y desacato. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Desde que entró en vigor la reforma migratoria en Cuba en enero de este año, funcionarios gubernamentales y legisladores estadounidenses han dado la bienvenida a varios líderes de la oposición interna y a miembros destacados de la sociedad civil en la isla. Un artículo publicado en la página de internet martinoticias.com destaca que los visitantes han ofrecido testimonios contundentes sobre la situación en Cuba, el alcance de las reformas de Raúl Castro, las opiniones sobre el embargo y otros temas claves. El texto puntualiza en el hecho de que, a lo largo de al menos un cuarto de siglo, Estados Unidos ha sido uno de los pocos países del mundo en mantener un apoyo inamovible y consecuente a los luchadores por los derechos humanos y la democracia en Cuba.
En Radio Martí, 7:35 minutos en la mañana. El juicio de la activista cubana Sonia Garro, que debía celebrarse hoy, fue suspendido indefinidamente. Se mantiene, sin embargo, una protesta convocada por las redes sociales en solidaridad con Garro, que lleva casi 2 años tras las rejas sin juicio. Karen Caballero trae más detalles.
Precisamente porque si tan solo con anunciarla y con una presión que hemos hecho en las redes sociales, ellos han tenido que suspender el juicio, ya sea por esto o no, pues nosotros vamos a mantener la protesta en Nueva York y vamos a mantener el tuitazo mañana.
La protesta va, así lo confirmó Liu Santiesteban, una de las organizadoras de la manifestación que se realizará frente a la misión permanente de Cuba ante la ONU en Nueva York y comenzará a las 8:30 de la mañana.
Lo vamos a hacer porque queremos mantener la presión y sobre todo queremos mandarle un mensaje al régimen, y es que ellos no son los que dirigen a los cubanos libres.
El arbitrario encierro de Garro ha repercutido en las redes sociales. Pese a que el juicio ha sido suspendido, este viernes se mantendrá también lo que se ha descrito como un tuitazo en solidaridad con la dama de blanco, utilizando la etiqueta Free Sonia en Twitter.
Quiero agradecer muy especialmente a Rosa María Payá, del Movimiento Cristiano de Liberación, que nos está ayudando a promover esta campaña en Twitter. Quiero dar las gracias a todas las personas que en Twitter y en Facebook nos han ayudado.
La audiencia a la dama de blanco estaba prevista a realizarse este viernes 1 de noviembre, después de casi 2 años de encierro sin habérsele realizado juicio.
Ha recibido golpizas en la cárcel, las guardias la han amenazado.
Pero hoy el juicio a la opositora fue suspendido, informó desde La Habana el activista Vladimiro Roca, tras conversar con la abogada de Garro.
Que el juicio lo habían suspendido, que ella iba a presentar un cambio de medida, es decir, la inmediata excarcelación de Sonia y el esposo.
Sonia Garro, dama de blanco, su esposo, el opositor Ramón Alejandro Muñoz González, y el también disidente Eugenio Hernández Hernández, presos desde marzo de 2012, serían llevados a juicio el viernes a las 8:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Habana.
Todos los testigos que tienen en contra de Sonia Garro son oficiales del Ministerio del Interior, no hay ningún civil.
La Fiscalía acusa a los activistas de atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa. Asimismo, pide 10 años de privación de libertad para Garro, 14 para su esposo y 11 para Eugenio.
La exsecretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ahora presidenta del sistema de la Universidad de California, anunció la creación de un fondo de $5 millones para ayudar a estudiantes indocumentados. La señora Napolitano dijo durante su primer discurso desde que llegó a la Universidad de California que son estudiantes que merecen la oportunidad de ser exitosos. Napolitano se encontró con algunas protestas en sus primeros meses de asumir el cargo, debido a que durante su mandato en el Departamento de Seguridad Nacional incrementó las deportaciones.
7:38 minutos. El presidente Barack Obama defendió la implementación de la reforma del sistema de salud, y desde Washington nos informa Yerseron Aprilla.
El presidente Obama llegó hasta el estado de Massachusetts para defender la implementación de su reforma de salud en medio de la debacle por las fallas en el sitio web para implementar dicha reforma. Obama insistió en que las personas que ya tienen un plan de seguro de salud y que funciona, lo podrán mantener.
So anyone peddling the notion that insurers are canceling people's plan without mentioning that almost all the insurers are...
Cualquiera que trate de impulsar la noción de que las compañías de seguro están cancelando los planes de salud de las personas sin mencionarles que lo que están haciendo la mayoría de aseguradores es alentar a las personas a que ingresen a mejores planes con mejores beneficios y más protección, u otros podrán tener mejores planes con nuevos aseguradores y que muchos van a tener ayuda para pagar esos planes y que sean más baratos. Si a usted le dejan de lado todo esto, lo están engañando groseramente. Obama reconoció que es difícil poner en marcha un nuevo sistema de salud, pero recalcó que es lo correcto por hacer. Durante su discurso, el mandatario fue abucheado por ciudadanos molestos por el funcionamiento del nuevo sistema de salud.
Un sofisticado túnel que conecta San Diego con Tijuana en México fue descubierto por las autoridades estadounidenses, las que han encontrado varios pasadizos similares usados por el narcotráfico en años recientes. La portavoz de la Policía de Migración y Aduanas, Lauren Mack, informó el miércoles en un comunicado que el túnel, el más reciente hallado por los investigadores, fue terminado recientemente. Medios de prensa mexicanos publicaron fotos que muestran un túnel profundo y bien construido cerca del principal aeropuerto de Tijuana. Y más de 75 túneles se han descubierto a lo largo de la frontera de México con los Estados Unidos, casi todos para el trasiego de marihuana.
7:40 minutos. El ejército y la policía toman el control de las principales aduanas de Guatemala en un intento del gobierno de frenar el contrabando de armas y las operaciones de narcotráfico. Silvino Mendoza nos amplía la información.
El ejército y la policía tomaron el control de las 5 principales aduanas de Guatemala por instrucciones del presidente Otto Pérez Molina. El gobernante explicó que busca frenar el contrabando de armas y las operaciones del narcotráfico.
Más controles para la seguridad nacional, y esto quiere decir control de ingreso de armamento, control de narcotráfico y control de otras sustancias como hemos conocido como han sido los precursores.
El presidente Otto Pérez Molina dijo que con la presencia de la policía y de los elementos militares en las aduanas, espera desarticular las mafias que han venido operando bajo la sombra de las aduanas. Explicó que estas acciones van a contribuir a un aumento de los ingresos fiscales. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Buenos días, son exactamente las 7:41 y a continuación podremos escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el habitual comentario de Miguel Cosío, conversaremos con ustedes algunas notas de la farándula y el cierre habitual con música. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky,
Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Ahora tendremos a Lázaro Domínguez y el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical del arco de las Antillas Menores se movió al oeste y ahora se extiende desde Puerto Rico hacia el sur, sobre el mar Caribe Oriental, y debe afectar la Española durante el fin de semana. En cuanto al frente frío del sur de Texas, ya penetró sobre el noroeste del Golfo de México y continuará moviéndose hacia el sudeste en el curso del fin de semana para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados, más frecuentes en el norte de Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí está Pepe Lacayo y los deportes.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana vamos a hablar de boxeo profesional. Todo listo en Alemania para el combate del púgil cubano Juan Carlos Gómez. 40 años de edad, peso crucero, hasta 200 libras, un zurdo que mide 6'3", le dicen la Pantera Negra, nació en La Habana, Cuba, y vive en Hamburgo, Alemania. Suma 51 victorias con 38 knockouts en su carrera profesional, 3 derrotas, 2 de ellas por la vía rápida, en 305 asaltos boxeados. Va a pelear esta noche, 1 de noviembre, en Alemania, contra el bosnio de 33 años de edad, Adnan Burhalia, que tiene 29 ganados, pero 18 reveses y 2 empates. El cubano Juan Carlos Gómez es el favorito para ganar ese combate esta noche en Alemania. Otro púgil cubano estará subiendo al ring, pero mañana. Mike Pérez, 28 años de edad, peso completo, más de 200 libras, un zurdo que mide 6'0", le dicen el rebelde. Nació en Ciego de Ávila, Cuba, bajo el nombre de Ismael Pérez Pérez. Suma 19 victorias en su carrera profesional, con 12 knockouts a su favor. No conoce la derrota. Mike Pérez expone su invicto el sábado 2 de noviembre, título peso completo interino del Consejo Mundial de Boxeo, el combate en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, la segunda meca del boxeo profesional, contra el ruso de 32 años de edad, Magomed Abutsanov, que tiene promedio impecable de 18-0. Así que ambos púgiles, Mike Pérez y el ruso de 32 años de edad con promedio impecable, uno de 19-0, el ruso 18-0, algo tiene que ocurrir, uno de ellos tiene que perder. No veo el empate en esta ocasión porque es una pelea por el título peso completo interino, así que va a estar muy interesante, recuerden, el sábado por la noche en Nueva York. Más deportes esta noche en Al Duro y Sin Guantes, no se lo pierda. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Continúa en estado grave pero estable el rapero cubano encarcelado Ángel Antonio Remón en el Hospital Provincial de Miami. Suspenden en Cuba indefinidamente el juicio a la dama de blanco Sonia Garro, pero prosigue la campaña internacional para su liberación por las redes sociales. Anuncian en California la creación de un fondo de 5 millones de dólares para ayudar a estudiantes indocumentados en Estados Unidos. Y descubren en la frontera entre México y Estados Unidos un sofisticado túnel, posiblemente construido por narcotraficantes.
Son exactamente las 7:47 y ya es hora de conversar con Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Lucy. Saludos y buenos días. Lucy, hoy traigo un tema, un reportaje que publica el diario local, el Nuevo Herald, sobre la situación económica venezolana, y creo que debe ser de mucho interés para los cubanos por la obvia relación que hay entre los dos países. Lo que está anticipando el reportaje del Herald, según analistas y observadores de la realidad venezolana, es que Venezuela se avecina, después de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre, a una fuerte devaluación del bolívar, es decir, de la moneda nacional. Según estos cálculos, el bolívar podría perder entre un 50 y casi un 80% de su valor actual frente al dólar. Es decir, si hoy la tasa oficial de cambio en Venezuela es de 6.3 bolívares por dólar, podría darse una situación en la que el tipo de cambio llegue entre 12 y 15 bolívares por dólar. Ya en febrero, por cierto, Lucy, hubo una devaluación de 4 punto y pico bolívares, que estaba pasó a 6.3. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, sencillamente que la moneda nacional venezolana pierde su valor adquisitivo. Lo hemos visto durante 54 años en el caso cubano, y eso puede verse reflejado rápidamente en el costo de vida diaria. Si un pollo tiene un valor hoy, mañana puede costar hasta el doble y más del doble. Ahora, si vemos los datos últimos sobre la economía venezolana, fíjate, la inflación anual acumulada es de casi el 50%. Venezuela importa ya mensualmente 4.000 millones de dólares en productos para compensar las fallas de la estructura petrolera productiva nacional, dado que la renta petrolera ya no puede sostener el galopante ritmo del gasto gubernamental. ¿Eso cómo incide en el caso cubano? Bueno, con el tema de los subsidios. Venezuela se ha convertido en el gran prestamista, a muy bajo precio, por cierto, de la tasa petrolera. Y en el caso cubano, yo no veo un escenario en el que Cuba, el gobierno de Raúl Castro, no pueda vivir sin el subsidio venezolano. Así que esta sería una muy, muy mala noticia para el gobierno cubano y sobre todo para los venezolanos de a pie en Venezuela, que haya un nuevo deslice, un fuerte desliz de la moneda, del bolívar. Ahí está la noticia. Veremos qué pasa después de las elecciones del próximo 8 de diciembre. Gracias, Lucy. Así saludos es. Y buen fin de semana para
así
ti.
Así es. Muchísimas gracias, Miguel. Para ti también. Son ya las 7:50 y estaba viendo aquí en las noticias, siempre hablamos cuando nos imaginamos, ya la vemos visualmente, la Torre de Pisa, y hay una noticia de que dice que ya no está tan inclinada. Hay un informe sobre el monumento que confirma que tiende a enderezarse. Eso ya es algo increíble. Y que ha recuperado unos 2,5 centímetros en 12 años. Estamos como el cuento de que se va inclinando, pero a lo mejor la Torre de Pisa vuelve a su redil. Y ya, si en 12 años pues recuperado 2,5 centímetros, es posible que en el nuevo milenio ya la Torre de Pisa, si es que existe, se esté totalmente estable sin ninguna inclinación. Pero dicen que, sin embargo, se mueve. Por mucho aquello de que la frase fuera casi ciertamente atribuida a Galileo Galilei de manera errónea, si era cierta, la Tierra se movía alrededor del Sol. Ahora la misma afirmación se puede aplicar a este monumento más famoso de la ciudad de Galilei, que es la Torre de Pisa, que también se está moviendo. Así que en concreto está perdiendo su inclinación al ritmo de 2,5 centímetros en los últimos 12 años, según el informe anual del Grupo de Vigilancia del Monumento. Seguirá enderezándose un par de milímetros más para luego permanecer estable e empezar a inclinarse de nuevo. Ah, esto ya no me gusta. La alegría duró muy poco en casa del pobre. Eso fue lo que dijo el director técnico de la Ópera Pisana, que está encargado también del monumento. Está encargado del monumento y de la ópera. Qué buena combinación. De hecho, el artículo de este señor llegaba a plantear que en teoría sería posible enderezarla completamente. Ah, bueno, yo no estaba tan perdido, eso era lo que yo esperaba. Otra cosa obvio es que ocurra. Los habitantes de Pisa están encantados con que la torre haya sido restaurada, pero no están de acuerdo con que se enderece. Es verdad, va a perder su encanto. Y cuesta imaginar que se quiera privar al monumento que atrae cada año a unos 6 millones de visitantes de ese que es su principal atractivo. En realidad, los movimientos de la torre son los resultados previstos de la cura que disfrutó en 1992 y luego en 1999. Esto es de cura y de operación y todo. La primera intervención llevó a cabo la sustitución de parte de los fundamentos con materiales más estables y a su vez atados y reforzados con cables de acero. 7 años después, una excavación permitió bajar la parte opuesta a la de la pendencia y reducir la inclinación del movimiento. Bueno, estos son unas curas precisamente para que no siga, para que no se vaya a perder, aunque la gente quiere que esté inclinada. Antes de las obras, la torre tendía a inclinarse precisamente por el otro lado, cada vez más. Así que ahora, fuera el ritmo de poco más de 1 milímetro al año, significa el riesgo de un derrumbe. Así que este estudio de grupo de vigilancia, citado por el periódico, dice: la torre está estable, pero tiende a enderezarse. Y sin embargo, se mueve poco. Esto parece un parte médico, pero de todas maneras, esta torre, que es tan simbólica, que efectivamente las personas la van a visitar por la característica de su inclinación, la llamada Torre de Pisa, que bueno, estable, pero tiende a enderezarse.